Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que está bastante picante en las redes sociales, cosa
¿cómo
que...
¿Cómo le gusta a la gente este tema? Ha conmovido corazones el tema. O sea, yo de verdad, nunca veía tanta gente ajena a la problemática ambiental compartiendo cosas por lo ambiental como con el tema de los cerdos y de las megagranjas porcinas. Es como que genera una sensación, una especie de pasión, y se generan artísticas con máscaras de cerdos. Es para estudiarlo en una tesis.
La perfo con máscaras de cerdos.
Nunca te has visto, y aparte de todo, no se entiende por qué el tema que por ahí tiene más mística en torno a la cuestión del ambientalismo es este tema. Pero bueno, lo vamos
a... Mega minería, tranqui. Ah, pero ah, es un cerdo, ya estamos hablando de otra cosa.
Pero bueno, lo vamos a estar discutiendo también haciendo un breve repaso de dónde viene esta cuestión, que viene desde el año pasado. Recordemos que... China en 2018 tuvo un brote de peste porcina africana que hizo que sacrifiquen masivamente, que en parte por esto también genera muchísima polémica la cuestión, que sacrifiquen masivamente cerdos y dio lugar también a que se busquen países para abastecer esta demanda. Y a raíz de esto, Cancillería anunció, recordemos, el año pasado, una asociación estratégica con China para producir, ojo, 9 millones de toneladas de carne porcina.
¡Seguro!
Bueno, este número, obviamente, por la magnitud de la cifra, que es una cifra estrafalaria, generó muchas problemáticas, especialmente los sectores ambientalistas que identificaron acá un posible problema de muchísima dimensión. Pero después esta cifra se modificó. Hubo muchísimas idas y vueltas. Esta cifra se modificó.
Hacía la reacción de los...
la botonera. Anita la botonera.
Botonera humana. Estoy para esa. Dale, siga.
Me sirve, vos sí. Y pasó a ser de 900.000, que es una cifra, bueno, se le sacó un cero, una cifra significativamente menor. Y el revuelo en el ambientalismo obviamente continuó, especialmente por esta cuestión de la falta de información. Y de Cancillería, a raíz de esto, y sobre todo recordemos, esto se dio en el plano de las redes sociales, que no siempre es el lugar más ideal para dar discusiones y el que genere información más rigurosa. Esto generó que Cancillería diga que va a incorporar un artículo donde se asegure el respeto a las leyes ambientales, es decir, un artículo que incorpore cuestiones ambientales, que por un lado produjo la duda de... No había un artículo en principio dedicado a esta
tema. ¡Claro! ¡Ah, no, bueno, tranca, se van a cumplir las leyes ahora! Si no, bueno, si no me lo planteaban así, relajado.
Bueno, nos quedamos muy, muy tranquilos y tranquilas. Y se pasó el acuerdo, se puso en stand-by hasta noviembre. Después había otras fuentes que hablaban de septiembre. Es decir, hubo muchísimas idas y vueltas y confusión con la información. Y recientemente surgió un artículo del Cronista que hablaba de que, bueno, acá también hubo una serie de idas y vueltas. Se decía que se cerró el acuerdo definitivamente y a partir de esto, bueno, volvió a haber toda una discusión en redes sociales. Cancillería lo desmintió. Después, el autor de la nota ratificó el artículo y después, nuevo, igual, de todas formas, el autor ratificó el artículo, pero modificó el título. Es decir, hubo muchas idas y vueltas y en este sentido vamos a tratar de dar la discusión con un poco más de rigurosidad, con un poco más de información. Y para eso tenemos con nosotras al... Javier Goldstein, licenciado en gestión ambiental y ex consultor de uso sustentable de la biodiversidad en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo andás, Javi?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos.
Buen día. Bueno, primero lo que te queríamos preguntar, porque lo principal que surgió a raíz de esta discusión, también por el momento que estamos atravesando, es el eslogan de no queremos ser una fábrica de nuevas pandemias para China, que en parte, bueno, tiene que ver con lo que contamos al principio, de que el tratado surge a partir de el surgimiento de la peste porcina en China, pero por otro lado también tiene que ver con, bueno, esta asociación que se genera entre virus China por el momento que estamos atravesando, que es un poco el argumento que surge muchas veces como crítica a la campaña que hizo el ambientalismo. Y te quería preguntar, entonces, que si efectivamente la producción porcina en la escala que estamos hablando... Ahora se están hablando de 25 megagranjas. ¿Puede implicar una nueva pandemia? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esto pase?
Bueno, buenísimo, sí. A ver, en principio, como bien explicaban, la búsqueda de nuevas estructuras territoriales para desarrollar estas megafactorías tienen que ver principalmente con errores que se han cometido en otros territorios, ¿no? Porque eso, si no lo ponemos en la mesa, es por qué hoy Argentina está en la mesa. Bueno, está justamente porque Alemania, España y África, que son los principales proveedores de cerdos a China, pasaron por una peste, están hoy todavía recuperándose de esa gran pérdida del 40% de toda la producción porcina, y eso hizo inmediatamente a los intereses chinos a buscar otros países aliados para justamente desarrollarlo. Ahora, cuando uno piensa por qué surgen estas pestes, por qué surgen situaciones zoonóticas como la pandemia que hoy nos toca vivir, es importante entender cómo es ese tipo de producción, ¿no? Porque uno dice, bueno, si pensando obviamente en la producción tradicional, hoy entendiendo también que hay una mirada muy diferente al consumo, por eso yo siempre cuando hablo de las cuestiones relacionadas con este tipo de producción lo pienso en algunas dimensiones como la ética, la ambiental, la social y la geopolítica. Pero vayamos, si quieren, primero a esta que es la de entender por qué podría ser un foco de nuevas pandemias. El tipo de producción porcino o el mismo el vacuno o el aviar a gran escala implica un enorme hacinamiento de muchos claro. individuos en espacios reducidos. Y eso conlleva inefectiblemente a un montón de situaciones relacionadas con la salubridad del espacio donde se tiene. Piensen que esos mismos lugares están en cantidades enormes animales hacinados intercambiando heces, orina, un montón de situaciones de excesos de alimento y demás. ¿Cómo se trabaja frente a esto? Bueno, como no es muy sencillo manejar altos niveles de sanidad animal sin pasar por una suplementación absoluta de medicamentos, se complementan justamente con un exceso de antibióticos. Y esto hace también que las bacterias que se van generando empiecen a generar ciertas resistencias. Y siempre que pensamos esto en el tiempo, que es el factor que no se pone en la mesa y es mantener el hacinamiento en largos periodos de tiempo, obviamente lleva a que aparezcan nuevas unidades biológicas o microbiológicas, como pueden ser bacterias, virus y hongos, que empiecen a ser resistentes a toda la artillería química que le estamos incorporando a la producción. Y bueno, y con el tiempo estos saltos se van generando y se producen virus y bacterias más resistentes. Y a partir de ahí, bueno,
ay, perdón.
Como la que pasaron, ¿no?
Claro, tal cual. Y sobre esto te hago una pregunta, Javi, porque es algo que se decía mucho del otro lado, esta cuestión, y sobre todo ahora está muy en boga este debate, sobre regular o prohibir. De alguna manera el ambientalismo salió con un mensaje muy fuerte de no a las megagranjas, no queremos para nada esto. ¿Vos pensás que de por sí, intrínsecamente, el proyecto en cualquier formato posible es una pésima idea por la industrialización animal en sí? ¿O pensás que hay parámetros en los cuales esto podría llegar a hacerse de una manera que no implique todo esto que estás contando?
Bueno, ahí me das pie para, quizás, para mí, la dimensión más importante, que es la dimensión ética. Y la dimensión ética es poner si este tipo de producción, este tipo de monetización e industrialización de lo animal es hoy el tipo de desarrollo que necesitamos en el contexto de la crisis ambiental más grande que le tocó vivir a la humanidad. Digo, en ese plano a mí me parece que no. Y ojo, esto trae a la mesa una discusión mucho mayor que tiene que ver con lo que consumimos y por qué, que también se puede vincular con el feedlot vacuno, con la producción aviar o cómo con lo que pasó hace poco en Tierra del Fuego con la salmonicultura, ¿no? Que es entender si ese tipo de producción a gran escala de industrialización y de tratamiento de lo animal por fuera de todo tipo de ética es la producción que nos va a permitir sobrevivir a la mayor crisis ambiental de la historia. Y no, en lo personal creo que no. Creo que indefectiblemente hay que hacer una transición hacia un tipo de producción diferencial en donde lo animal empiece a perder justamente el lugar enorme que hoy tiene a nivel global. Y es complejo, en un contexto de extrema pobreza como tiene la Argentina, plantearlo así. Por eso digo que es transición. El tema de las transiciones es que el mundo tiene que empezar. Si no, no hay transición posible. Creo que estamos en momento para poder empezarla.
Claro, esa pregunta te iba a hacer medio en plan abogado del diablo, pero porque me imagino que los oyentes que nos están escuchando del otro lado se hacen también estas preguntas, y es como, bueno, efectivamente hace falta una transformación radical en torno a nuestros consumos, efectivamente hay que repensar toda la matriz de desarrollo mundial y obviamente de América Latina también, pero ¿hasta qué punto, digamos, en un contexto de un 40% de pobreza, en un contexto de mucha restricción externa, a la línea para empezar esa transición, si efectivamente tiene que ver con prohibir ciertas actividades, si efectivamente tiene que ver con, bueno, pensar la escala, en ese sentido, por ejemplo, yo había escuchado que la UTT y el MT Rural, que son movimientos campesinos, decían, che, bueno, sí, pero ¿cómo? Porque megafactorías porcinas no, entonces como no sé, me preguntaba si vos también te dabas esa discusión respecto a en qué situaciones hay que decir, bueno, entiendo que no es lo ideal, pero lo acepto y va a haber mucha regulación, y en qué momento decir esto directamente, no hay chance de que pase, no tiene que pasar.
Es que totalmente, y justo había tomado datos de la UTT para prepararle esta charla con ustedes, y tiene que ver con las transiciones se hacen con una producción de escala, o sea, se hace una producción de la escala necesaria para transicionar. La megafactoría que hoy se plantean no tienen que ver con una transición local, sino tiene que ver con un modelo de exportaciones internacionales. Pero para que tengan una idea y poder debatir también desde el plano económico, estas megafactorías, estas 25 megagranjas con 12.000 madres productoras, darían empleo aproximadamente a 9.000 personas. Esto es el 0,02% del empleo nacional. Solamente la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, hoy da empleo a 15.000 familias, con una modalidad, una dinámica de trabajo de la tierra mucho más cercana a lo necesario para un proceso de transición frente a una crisis ambiental. Entonces, en ese marco, es interesante entender cómo tampoco es una gran solución para las familias y las poblaciones vulneradas en nuestro país. Tiene siempre que ver con lobbies económicos internacionales y con grandes productores y grandes terratenientes de nuestro país, que son aquellos que van a poder financiar una estructura de megafábrica. Pero quiero con esto mecharlo con algo interesante, que es el agronegocio, y tiene que ver también con que hoy el 80% de la tierra productiva en nuestro país está destinada a tres grandes cultivos, ¿no? La soja, el maíz y el algodón. De ese 80%, digamos, para tener una idea, la alimentación de los cerdos hoy se lleva adelante con un 70% de maíz y el restante de soja y otros productos. O sea que estamos entendiendo que de ese 80% de producción que hoy tenemos para estos tres productos, además hay que agregarle el aumento enorme que deben consumir estas nuevas granjas, que como decía, Datazo. Es un 70% de maíz. Y entendiendo que ese maíz hoy está compuesto por 33 variables transgénicas, y de esas 33 variables transgénicas, 13 son potestad o propiedad de Monsanto. Entonces digo, hay intereses enormes detrás de poder llevar a una producción muchísimo mayor de maíz a nivel nacional. Y eso para al servicio de qué está. Más desmontes, más agrotóxicos y todo lo que ya sabemos, poblaciones vulneradas, terricidio y, por supuesto, desplazamientos de esto. Entonces, no es una solución, como venimos planteando, de volver a la ruralidad, de trabajar local, de producir entendiendo los límites de la tierra. Todo lo contrario.
Estamos hablando con Javier Goldstein, licenciado en gestión ambiental. Quería preguntarte, bueno, un poco te quería preguntar sobre esto, ¿no? Porque parte de la discusión tiene que ver con esto de si implicaría un aumento, un desplazamiento de la frontera agropecuaria, si implicaría más producción de soja, si por el contrario se produciría más maíz que competiría contra la soja. No necesariamente esto es una mejoría, pero te quería preguntar sobre, porque un poco el argumento en este ejercicio de ponernos también como abogados del diablo, porque son los argumentos que estuvieron circulando en redes sociales, si efectivamente puede mantenerse la producción actual y que sobre esa producción se genere valor agregado a partir de la producción de carne porcina, o si necesariamente por sí misma implica un aumento y un corrimiento de la frontera agropecuaria.
Bueno, a ver, por eso, dependiendo siempre de para qué vamos a producir. Para que tenga una idea, con la pandemia hubo, de hecho, una pérdida para gran parte de la producción porcina, y esto es un informe que sacó hace muy poquito SENASA, que tiene que ver justamente con que, producto del estancamiento que generó varias industrias por la no transportabilidad, por los principios de la pandemia el año pasado, hicieron que se comercializara menos cantidad internamente, ¿no?, de lo que es carne directa y chacinados, que es el procesamiento que se puede hacer de la carne de cerdo. Entonces, si pensamos para lo que es producción de abastecimiento interno, que además es agregarle valor, porque más allá de la producción de la carne directa, hay productos manufacturados locales, bueno, hay hoy la capacidad de abastecer completamente nuestro territorio. El problema es abordado cuando incorporamos la variable de exportaciones de gran escala. Ahí, por supuesto, claro, hace falta llevar la producción. Piensen que hoy tenemos más o menos 350.000 cabezas en producción y se había planteado 900.000. Saquemos de la mesa los 9 millones, que ya sería absurdo, pero bueno, 900.000 es casi triplicar la producción que tenemos hoy. Y eso va de la mano completamente con aumentar enormemente la cantidad de alimento producido para abastecer a estas nuevas granjas. Y eso indefectiblemente implica a ampliar la frontera agropecuaria, incorporar transgénicos en suelo y obviamente aumentar los impactos que eso genera, que se suman a los impactos que ya las mismas granjas producen. Ustedes saben que la producción animal es una de las principales generadoras de GEIS, de gases de efecto invernadero, y no solo de dióxido de carbono, sino de metano y de óxido nitroso. Pero para que tengan una idea, el óxido nitroso, si lo medimos en unidades de dióxido de carbono, ustedes saben que los gases de efecto invernadero se miden en unidades de dióxido de carbono. Todos los gases se contabilizan como si fuesen dióxido de carbono, según el impacto que tiene. El óxido nitroso equivale a 310 veces el dióxido de carbono. Entonces, todo eso no se pone en la mesa, que es lo que nosotros denominamos en ambientalismo, que también se trabaja en economía, las externalidades. Y quiere decir, ¿quién paga esto a largo plazo? Bueno, lo pagamos todos con la pérdida de los territorios.
Totalmente. Y bueno, sigo con las preguntas del abogado del diablo, porque hay una pregunta, un planteo que existe en relación al trigo HB4, que dice esta cuestión de, ojo que podría hacerse una rotación de cultivos en relación a la soja, que sin digamos, avanzar sobre la frontera agropecuaria, este trigo HB4, que es más tolerante a la sequía, podría hacer que en el mismo territorio en el que estamos produciendo soja y cuando no se produce soja en invierno, que normalmente queda el campo libre por los rendimientos que da la soja, bueno, podría usarse este trigo y en ese sentido podría alimentarse estas cabezas de ganado sin aumentar la frontera agropecuaria. ¿Qué tiene para decir el genio? Qué increíble la data que nos estás trayendo, Javi, cabe aclarar, mucha información. ¿Qué opinión tenés sobre este argumento?
Ese argumento es totalmente válido si lo pensamos únicamente desde la producción. En primer lugar, sí cabe aclarar que el ganado porcino no se alimenta principalmente de trigo, como les dije, es un 70% maíz y el resto sí es soja.
Ah, claro, variables. Claro, maíz.
O sea, que en realidad no es que vamos a tener con esta rotación la posibilidad de alimentar a trigo al chancho, porque no va a salir bien el chancho. Pero más allá de
¿no
eso,
le gusta el trigo? Algo, ¿no le cabe?
¿Cómo? No le cabe tanto. Hay algo interesante con respecto al HB4, y a eso sí hizo una investigación bastante puntual, que tiene que ver con, primero, cuando hacemos una rotación de cultivo y esa tierra no descansa del hermoso glifosato que le estamos aplicando y pasamos a aplicarle glufosinato de amonio, que es principalmente el agrotóxico asociado como paquete tecnológico, el HB4, es entender qué es lo que hace ese glufosinato de amonio, como para entender justamente qué es lo que queda en nuestros territorios. Hoy ya sabemos por INTA que a nivel anual estamos recuperando solamente el 30% de nutrientes en tierra, o sea, perdemos el 70%, y le vamos a seguir agregando agrotóxicos. El glufosinato de amonio, básicamente para tirarlo rápido y que les oyentes entiendan, es un órgano fosforado, o sea, es un producto que se encuentra en pequeñas proporciones en la naturaleza de manera natural, pero que obviamente acá se transformó en un químico asociado. ¿Qué es lo que hace? Inhibe que una de las enzimas de las plantas genere glutamina. Al inhibirle que la genere, la planta no puede hacer fotosíntesis. Cuando uno rocía con glufosinato de amonio un campo, todas las plantas que no sean resistentes, o sea, salvo el HB4, absorben estos químicos y dejan de producir glutamina. Entonces, se mueren, no puede fotosintetizar. Imagínense eso a gran escala, imagínense eso en campos que ya habían sido fumigados con glifosato, ahora le agregamos glufosinato cuando hacemos la rotación de cultivo, imagínense los lixiviados, imagínense la volatilidad claro. Que genera obviamente esa fumigación y todo lo que va a pasar en los ecosistemas periféricos. O sea, es un terricidio duplicado por año, un horror.
Y Javi, justamente un poco de esto te quería preguntar, porque algo que está en el epicentro de las discusiones ambientales es la cuestión de la licencia social, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tiene este tipo de proyectos en las poblaciones cercanas. Y con respecto a eso te quería preguntar puntualmente qué impacto puede tener una mega granja porcina en las poblaciones en términos ambientales y sanitarios, y si es posible evitar ese impacto o es algo que de suyo viene de la mano de este tipo de emprendimientos.
Bueno, por lo general, cuando hablamos de estas mega factorías o estas mega granjas, tenemos que pensar en, para una producción de 12.000 madres, que son aproximadamente las que estarían por granja, tenemos que evaluar, obviamente, todo lo que son los excedentes de esa producción. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando producimos? Hablamos de los lixiviados, hablamos de los líquidos provenientes de la limpieza, hablamos justamente también de todo lo que son las heces y los orgánicos producidos por los animales. Todo esto, por lo general, se trabaja con grandes piletones que debieran tratar los líquidos, se hace una biorremediación por medio de bacterias anaeróbicas que lo que hacen es descomponer todos esos orgánicos para después volcar los fluidos teóricamente tratados en cuerpos de agua. O sea, no se quedan almacenados de por vida. Se filtran, se limpian teóricamente y se vuelcan en cuerpos de agua. Esto sabemos, porque ya obviamente tenemos experiencia a lo largo del país con producción porcina, que no siempre se da de esta manera que es bastante complejo hoy de controlar, porque justamente hay una atomización territorial importante, y esto implica principalmente una vulneración enorme en los territorios o en las comunidades periféricas, por olores, por contaminaciones de, como les decía, de metano, de dióxido nitroso y de dióxido de carbono, pero después, por supuesto, por la contaminación bacteriológica y de exceso de orgánicos. Terminan por eutrofizar ríos, lagunas y todo lo adyacente a las granjas. Por ende, el impacto de los lixiviados, el impacto de los excedentes de esta producción, siempre van a generarse sobre las comunidades que están cercanas. Y por el otro, decir, bueno, esa sería la de cal. ¿Y la de arena cuál es? Bueno, vamos a generar empleo. Como decía al principio, estamos hablando de 9.000 puestos de trabajo en toda la producción, en estas 25 megagranjas. Solamente la UDT ya tiene 15.000 trabajadores en agroecología. Bueno, quizás el camino es por ahí, no vulnerando más comunidades a partir de estos espacios hipercontaminantes.
Javi, hay algo que se dice también, que es que justamente se busca hacer este acuerdo en Argentina porque tenemos muy buenos estándares ambientales. ¿Esto es así? Es decir, ¿podemos esperar que en un tipo de proyecto como el que se está hablando se respeten ciertos parámetros, se hagan los análisis necesarios? O
de bioseguridad.
Claro.
Bueno, total. O sea, nosotros tenemos realmente una buena legislación ambiental. Quizás el problema no es las leyes, sino es justamente el control y monitoreo que se hace en territorio. Tenemos una estructura que es SENASA, que es una estructura realmente seria y con muchísima trayectoria y años de trabajo. Somos un país agroexportador por excelencia. Pero eso no implica que si vamos a triplicar la producción, no tengamos también que triplicar la estructura de control y fiscalización. Eso es claro, digamos, para sostener los estándares que se pretenden o que se presentan como, che, cuidado, no se preocupen porque realmente tenemos una estructura que nos ampara desde el control y monitoreo. Bueno, hoy nos queda corta esa estructura si queremos triplicar la producción porcina, que va de la mano también con lo que va pasando año a año, que es que aumenta la producción aviar, que aumenta la producción ganadera. No es que estamos estancos desde el 90, no, viene aumentando constantemente. Ahora, las estructuras estatales no vienen aumentando a la par de esto, porque obviamente hay una inversión detrás que es necesaria, que es tecnologizar las estructuras, aumentar en territorialidad, generar estaciones y agencias locales en todos estos espacios donde van creciendo. No es poca cosa. Lo mismo pasaba, obviamente, cuando se planteaba lo de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Vos tenés que generar una estructura que hoy no está, que es la de control, fiscalización y monitoreo.
Totalmente. Bueno, qué interesante toda la información que nos trae Javi. Te agradecemos muchísimo por haberte acercado al programa de ¿Qué mundo nos dejaron? Él es Javier Goldstein, licenciado en gestión ambiental y ex consultor de uso sustentable de la biodiversidad en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que no es poca cosa, Negri, mirá quién está en el programa de Jóvenes por el Clima. De vuelta te agradecemos muchísimo, Javi. Esperamos tenerte en un próximo programa en algún momento cercano. Y te mandamos un beso enorme y un gran fin de semana para vos.
Un beso enorme para todos. Tengan también un lindo fin de semana.